¿no? Los correos electrónicos normalmente a veces son maliciosos, ¿no? Son anómalos, son no deseados, y lo que buscan es enganchar, ¿no? Y dar esa certeza a nuestra derechohabiencia, a nuestros usuarios, que están protegidos, ¿no? Que ellos no tienen que preocuparse. No es un área de seguridad, no es Abraham, no es el equipo de trabajo de Abraham. O sea, somos 300 personas defendiendo la seguridad. El eslabón más débil de esta cadena informática es el usuario. La seguridad de la información depende de todos.
Esto es A Tu Salud.
Hola, ¿qué tal? Soy Iván Cabañas. Bienvenidos al nuevo episodio de A Tu Salud, el podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy vamos a hablar de un tema que es de gran importancia para instituciones, empresas y para todos los que tenemos contacto o usamos la tecnología. Me refiero a la seguridad informática. Pero, ¿qué es la seguridad informática? ¿Qué es la ciberdelincuencia? ¿Quiénes pueden ser víctimas de los ciberdelincuentes? De esto y más hablaremos hoy en el podcast A Tu Salud. Para ello, hoy nos acompaña el ingeniero Abraham Gutiérrez Castillo, titular de la División de Seguridad Informática. Bienvenido, Abraham.
Muchas gracias por la invitación. Agradecerle a todo el público que nos está escuchando. La verdad es que para nosotros es un privilegio poder venir a estos espacios y hacer esta difusión que creemos sumamente relevante, no nada más para la institución que representamos, sino para todo el público en general. Creo que es un tema muy, muy, muy interesante.
Oye, Abraham, vamos a empezar rompiendo el hielo. ¿Quién eres y qué estudiaste?
Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Seguro Social desde hace 16 años, ¿no? Yo entré en el área de seguridad de la información. Yo me he dedicado toda mi vida institucional a esta materia.
Okay.
Yo estudié ingeniería en computación en una escuela pública, específicamente del Politécnico Nacional. Y bueno, me he especializado desde hace más de 20 años en seguridad de la información.
¿Qué es la ciberseguridad?
Pues mira, partimos de un tema. La ciberseguridad es un concepto que se ha dado de la evolución de la seguridad de la información. Realmente el paraguas grande es la seguridad de la información. La ciberseguridad forma una parte de esa seguridad de la información, que al final del día son mecanismos o métodos con los cuales nosotros protegemos nuestra información, ¿no? Específicamente los datos que almacenamos en computadoras, en dispositivos móviles, todas aquellas aplicaciones que utilizamos, como los servicios que tenemos en el IMSS, los servicios digitales, los servicios de banca, entre otras cosas, ¿no? La realidad es que estos métodos, estos mecanismos, lo que nos ayudan es a proteger los datos sensibles, ¿no? Los datos importantes que pueden ser nuestros nombres, nuestros datos de número de seguridad social, fotografías, cosas que nosotros como usuarios consideramos realmente relevantes e importantes.
Ok, este término de ciberseguridad es un tema súper importante y apasionante. Como dices, el cuidar los datos y la información de toda una institución. Wow, o sea, pero estamos hablando del IMSS, o sea, todos los datos que hay. O sea, me imagino que no solamente cuidas la seguridad de la información de los trabajadores, sino también de los derechohabientes. ¿Sí estoy en lo correcto?
Así es lo correcto. Nosotros hacemos una referencia muy importante cuando hablamos de protección de la información del instituto. Nosotros, digamos que partimos esta concepción en cuatro grupos relevantes. Uno son los derechohabientes, otros son los patrones, lo otro son los empleados institucionales y la ciudadanía en general, ¿no? Okay. Porque al final del día, aunque somos una institución de seguridad social, hay ciudadanos que hacen uso de nuestros servicios, ¿no? En todas las instancias. Entonces, al final del tiempo, cada vez que uno va a hacer un registro de una cita médica o que hace una solicitud de número de seguridad social por un portal digital, entre otras cosas, pues van inmersos datos personales, información que es nuestra responsabilidad cuidar, ¿no? Y dar esa certeza a nuestra derechohabiencia, a nuestros usuarios, que están protegidos, ¿no? Que ellos no tienen que preocuparse de qué pasa con esa información.
¿Pero de quién cuidamos esa información?
Pues mira, se le puede llamar de muchas maneras. O sea, le podemos llamar ciberdelincuencia, los hackers, ¿no? Okay. Aquellas personas malintencionadas que quieren obtener la información. Y la realidad es que ellos lo que buscan es obtener esa información valiosa. ¿En qué sentido, no? es obtener un dato bancario, obtener un número de seguridad social, obtener un correo electrónico para diversos propósitos, o sea, tanto como para mandar una publicidad, ¿no?, a un correo electrónico, como para tratar de acceder a un número de seguridad social y ver pues, cuánto gana un derechohabiente, ¿no?, cuántos beneficiarios tiene, ¿no?, en qué unidad de medicina familiar está inscrito. O sea, hay una vertiente muy, muy importante y relevante para lo que se quiera utilizar la información. Es más, hasta para un tema de daño de imagen, ¿no? Sí. Ese tema de daño de imagen también es relevante, porque al final del día forma parte de qué es lo que nosotros debemos mencionar o proteger como información como instituciones y qué seguridad le damos a la ciudadanía, ¿no? A todas las personas que hacen uso de estos servicios en el gobierno federal.
¿El trabajo de ustedes es 24 por 24?
Sí, claro. O sea, nosotros vigilamos los datos, la información, ¿no? Pues todas las horas de todos los días del año, ¿no? La realidad es que sí es un tema muy, ¿cómo te diré? Muy importante, ¿no? O sea, hay equipos, no nada más equipos institucionales, sino equipos interdisciplinarios en la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que yo vengo ahorita en representación. Pues que entre todos buscamos cómo proteger esto, ¿no? Y la realidad es que sí se extiende fuera de los horarios laborales. Nosotros siempre hemos dicho, y cada vez que lo podemos exponer lo decimos, los ciberdelincuentes no duermen. O sea, mientras tú te vas a dormir tranquilamente porque ya cubriste tus 8 horas, tus 12 horas, como las que tengas que trabajar, pues el ciberdelincuente se levanta y empieza a trabajar. Entonces, es una desventaja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la protección de los servicios, la protección de los datos, tiene que ser todo el tiempo y en todo momento.
Oye, Abraham, el equipo de trabajo de ustedes es de 1, 2, 3, 4 personas. Me dice que es interdisciplinario, pero ¿cuánta gente defiende la información de esta institución?
Pues mira, a mí me gusta hablar como equipo, como DIDT. O sea, la realidad es que no es un área de seguridad, no es Abraham, no es el equipo de trabajo de Abraham. O sea, somos 300 personas defendiendo la seguridad, unos en el ámbito del desarrollo, otros en el ámbito del centro de datos, uno en el ámbito perimetral, otros en el ámbito de verificar que las aplicaciones no tengan fallas, errores. Entonces, todos nosotros junto con proveedores de servicios que utilizamos para hacer o fortalecer estos equipos, pues nos ayudan a engrandecer esta labor, ¿no? Y yo te podría decir 300, pero podemos ser 400, 500, 600 personas que estamos integrando toda esa masa para darle la seguridad a la institución, a las personas que hacen uso de nuestros servicios, de que los datos que están, que nos confían, pues están debidamente resguardados, tienen los mecanismos de protección y darles esa certidumbre de que su información no va a estar regada o no va a estar perdida o no va a estar publicada. En algún otro medio, en alguna otra parte.
Ok. Oye, Abraham, pero eso es a nivel institucional o a nivel empresa, instituto, ¿no? Yo como trabajador o como persona que soy un usuario familiar de algún derechohabiente, ¿también mi información corre riesgo?
Sí.
¿Puedo ser vulnerable?
Sí, claro. Mira, nosotros normalmente llevamos este precepto de la seguridad de la información, la ciberseguridad, a lo mejor en el ámbito laboral porque es lo que representamos, pero la realidad es que las barreras tecnológicas han roto lo que tú no imaginas, ¿no? O sea, lo que conocemos como el Internet de las Cosas, que es utilizar un teléfono, utilizar una televisión, utilizar un reloj, todo está interconectado a través de Internet. Entonces, la realidad es que al pasar esa barrera, pues la realidad es que los delincuentes pues, pueden acceder no nada más a datos laborales, también pueden acceder a tus datos personales. Muchas personas que laboramos en estos ámbitos tecnológicos, pues utilizamos dispositivos personales para cosas laborales, ¿no? Es una realidad. Entonces, es obvio que si tú utilizas un dispositivo personal en un ambiente laboral, pues lo puedes mezclar y puedes permear ese riesgo de tus cosas personales a las cosas laborales y viceversa. O sea, que de una cosa laboral la puedes llevar a un tema personal y al final del día, para los delincuentes, para los ciberdelincuentes son datos, ¿no? Es información que ellos lo pueden utilizar pues, para muchas cosas. O sea, la realidad es que yo creo que todas las recomendaciones que damos aunque la hacemos dentro del ámbito laboral, también buscan proteger al ámbito personal, a nuestros trabajadores, nuestros derechohabientes, todo lo que implique el uso y manejo de información.
Una persona podría decir, bueno, pero mi información, ¿a quién le importa, no? O sea, no pasa nada. O sea, tengo las fotos de mi familia y tengo la del último viaje y ya nada más. ¿Cómo le ayudo a esas personas a que protejan esa información? Porque, como decía hace un momento, el uso de la imagen incluso de una persona, o sea, a lo mejor el utilizar mi imagen para una foto montada, eso ya es vulnerar la seguridad. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que utilizan su celular y cómo protegerlo?
Mira, yo lo primero que quisiera decir a este respecto es que creo que todos en general tenemos una falsa percepción de que un ciberdelincuente nunca va a llegar a mi teléfono, o un ciberdelincuente nunca va a llegar a mi computadora. ¿Qué represento yo a un lado de una gran empresa, ¿no? Esa es la primera percepción que tenemos y creo que es equivocada, ¿no? Porque es igual de relevante esta información. Un ejercicio, un ejemplo que le damos a todos los usuarios cuando hacemos charlas, les decimos, ¿qué tan importante es la información para ti? ¿A qué me refiero? Pues en la medida en que una foto sea importante para ti, es la medida en la que tú la vas a proteger. Claro. Ahora, está el tema de la extorsión, ¿no? O sea, México desafortunadamente vive en un medio en el que hay extorsión de diverso índole, ¿no? Y tener acceso a información, a fotografías personales, íntimas, si quieres ponerlo en ese sentido, pues la verdad hace propicio a alguien que pueda ser extorsionado, ¿no? Que pueda tener un dato bancario en una nota, en el teléfono, que pueda tener una contraseña y él cree que es seguro, pero un delincuente llega, lo extrae y hace uso de sus servicios. El mensaje es más relevante es para todas las personas que hacemos uso de información, es que en la medida en que nosotros le demos la importancia a la información, en esa misma medida es como la vamos a proteger, ¿no? Y bueno, es súper relevante que sepamos que, bueno, pues que nuestros datos personales, nuestro número de seguridad social, nuestras cuentas bancarias, nuestras fotos, nuestros correos electrónicos, todo es atractivo para un delincuente. ¿Por qué? Porque puede hacer marketing, puede hacer extorsión, puede ser venta de información. Existen las famosas bases de datos de información. Así de relevante es. Entonces, por eso es que nosotros siempre les decimos, no es que sea información pequeña, o sea, no hay información que no sea atractiva para un delincuente. Toda la información suma. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, orientar a las personas de qué tan relevante es esa información.
Ok, ya hiciste que esas personas tuvieran conciencia de lo importante que es su información. Sí le importa a alguien. ¿Cómo le dice a esa persona que cuide sus datos? Al menos, por ejemplo, en un dispositivo móvil. ¿Qué hace?
Ok, mira, yo creo que uno de los ejercicios que nosotros hacemos, porque hacemos esa referencia, es que nosotros podemos tener cientos de mecanismos para proteger información. Pero yo creo que lo más importante es poder informar a las personas qué hacer, qué es la cultura de la información. Entonces, un ejemplo muy básico, te pongo un teléfono. Pues un teléfono pues debe estar protegido, pues al menos con un PIN o con alguna contraseña de acceso. ¿Para qué? Para si alguien lo roba, pues no puede acceder a él. Hay mecanismos con los cuales tú puedes cifrar la información de los teléfonos, ¿no? Las aplicaciones las puedes proteger para que cuando lo accedas, pues sea con un identificador tu cara, ¿no? O tu huella. Que la información que tienen en los dispositivos móviles, no nada más los teléfonos, también me refiero a los dispositivos auxiliares como son portátiles, tablets, que tengamos la cultura de, oye, esos datos son relevantes para mí, pero nada más los traigo en mi teléfono. ¿Y qué pasa si se me pierde? ¿Qué pasa si me lo roban? Entonces tengo que tener cultura de hacer un respaldo de información, de mi información. Mientras tú tengas una cultura para fortalecer tus contraseñas, porque también las puedes cambiar, ¿no? Porque a lo mejor alguien te vio teclearla y tú no te diste cuenta. Entonces, esa cultura de cambiarlas, esa cultura de, oye, voy a hacer un respaldo porque mi información es importante, voy a buscar un mecanismo. Hay softwares ahora hasta para los teléfonos. Antes no existía, ¿no? Sí. De que, oye, tengo un software para quitar malware, para quitar virus, ¿no? Claro. Que son programas maliciosos que tratan de robar tu información o te ponen, hay pantallas de comerciales, yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿eh? Entonces, todos esos mecanismos son los que nosotros promovemos o ayudamos a nuestros usuarios a que los entiendan, a que los comprendan y sepan la importancia de tenerlos.
Oye, por ejemplo, acabas de tocar un tema súper importante. En ocasiones tus amigos te mandan un enlace, ¿no? Y lo abres, pero justo cuando le vas a dar clic al enlace para entrar a la página donde viene a lo mejor el video, no sé, de algún famoso o de un deportista X, te manda la publicidad. y te da la opción de cerrarlo. Pero te ponen la X de cerrar súper chiquitita. Muchos de esos te mandan a otras páginas. En algunas ocasiones, digo, es totalmente publicidad, pero en otras ocasiones sí tiene que ver con esos virus, ese malware y demás.
Sí, claro que sí. De hecho, hacemos la referencia al vector principal por el cual todos los teléfonos, tablets, pueden sufrir una infección por virus o malware, que es el correo electrónico, ¿no? Los correos electrónicos normalmente a veces son maliciosos, ¿no? Son anómalos, son no deseados, y lo que buscan es enganchar, ¿no?, a las personas. Entonces, cuando tú le das un clic a esa liga, como dices, puede haber un banner, ¿no?, de, oye, a ver, aquí hay una promoción. Pero hay ocasiones en que esos banners te llevan a páginas donde hay cajas de diálogo, ¿no? Uh-huh. Donde tú dices, oye, requiere una interacción para poder seguir, ponle ciertos datos. Uh-huh. O ponme aquí tu contraseña del correo, no lo sé.
Y ahí es donde foco rojo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros damos recomendaciones a los usuarios. Digamos, ahorita una recomendación rápida es que verifiquemos efectivamente que los sitios a los que nos redirigen, creamos que son conocidos, ¿no? Sitios donde te dice, oye, es que hay una oferta, oye, es que hay un premio. O sea, a todas luces, lo voy a decir, con esas palabras nadie nos regala nada. O sea, y es importante identificarlo, ¿no?
Demasiado bueno para ser verdad.
Demasiado bueno para ser verdad. Es correcto. Yo creo que esa es la frase, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos con nuestros usuarios haciendo esa conciencia, como cuando aprendemos cosas, ¿no? Oye, esto no lo hagas. Oye, esto no lo hagas. Las veces que sea necesario, porque es la forma en la que nosotros vamos a crear en ellos esa cultura.
Últimamente ha sonado mucho dos palabras, el phishing y el ransomware. Okay. ¿Qué son esas dos cosas? No sé, suenan como raro, es como enfermedad, yo creo que será algo así.
Bueno, es un tecnicismo que utilizamos en el tema de tecnologías de la información y comunicaciones. El phishing es como el tecnicismo de pesca. Okay. ¿No? O sea, la realidad es que esa técnica es una técnica de ingeniería social, así se le conoce. Ajá. En la cual llega normalmente por correo electrónico y lo que hacen es tratar de engancharlo al usuario. Por eso digo que es
el
pesca.
Anzuelo, ¿no?
Ajá, es el anzuelo.
Okay.
Tratar de engancharlo, ¿no? Y decirle, oye, a ver, hay una promoción. En algunos casos ha cambiado la forma en que hace la ingeniería social. Ahora dicen, oye, te voy a bloquear tu cuenta de correo, es urgente que me des tus datos, o en algunos casos, ¿sabes qué? El administrador te va a cortar tus privilegios. Entonces, ha evolucionado. Y lo que sucede es que con esa presión y esa urgencia, lo que hacen al usuario le provocan inquietud y dicen, no, para evitar cualquier problema, antes si no sé o no sé, voy a entrar. Y entonces es ahí cuando los enganchan. Ese es el propósito principal, ¿no? Del phishing.
Oye, y por ejemplo, vamos a pensar que yo estoy en mi oficina, abro mi correo y me llega un correo así de aviso importante de sistemas, ¿no? Y yo, ok. En este momento tienes que entrar a esta liga y darme los datos de tu computadora. Ay, en la torre me meto. ¿Ahí qué me recomiendas? ¿Que levante el teléfono y hable a la línea de ayuda del área de sistemas? Que, o sea, obvio no le voy a dar clic, ¿no? Y menos si no dice, por ejemplo, en el caso de nosotros, DIDT, ¿no? O algo importante de nosotros que conozcamos. Pero en las demás empresas, pues debe de tener, a lo mejor está casi igualito al correo que mandan ellos de comunicación. ¿Qué debo hacer?
Ok. Efectivamente, como lo dices, practicamos esa cultura con los usuarios en las que le informamos. Oye, si tú tienes duda de que un correo es legítimo, bueno, pues comunícate a tu centro de trabajo, ¿no? Con el área informática, donde nosotros ayudaremos a decirte pues qué características tiene y si se puede tipificar o no como un correo sospechoso. Ahora, ante la duda, pues no lo abras,
okay.
¿No? O sea, yo creo que es el consejo. A veces el sentido común de las personas es lo que nos hace poder accionar de una u otra forma. Entonces, ante esa duda, pues no lo abras, repórtalo. Si después es necesario abrirlo porque es legítimo, ya tendrás oportunidad de hacerlo. Pero al final del día, no te precipitas. Muchas de las cosas que vemos, el tema del phishing, es ese tema de la urgencia, ¿no? Precipitar al usuario a tomar una decisión en un periodo corto de tiempo.
Oye, ¿y el ransomware qué es?
Pues mira, el ransomware es un malware, ¿no? Que es pues digamos que en términos coloquiales es como un virus, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace ese virus o ese malware es infectar equipos y cifrar archivos, ¿no? o bloquear pantallas de los equipos de cómputo. Ese va dirigido específicamente a equipos de cómputo.
Cómputo, no celulares.
No celulares, okay. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este malware o esta evolución lo que hizo fue empezar a utilizar el concepto de extorsión, ¿no? Okay. O de secuestro, vamos. ¿Por qué? Porque lo que hace es cifrar toda la información y tú ya no puedes acceder a ella.
Okay.
Entonces, el único mecanismo conocido para poder accederla es pagar por que te den una llave para poder acceder a tu información. O sea, tú pagar ese rescate, ¿no? Como claro. si alguien se fuera secuestrado. Ajá. Y para recuperar tu información, pues lo tienes que hacer de esa forma. Entonces,
son cyber secuestradores.
Sí, así es. Y por eso te digo que la realidad es que depende de la importancia de la información. O sea, si son datos laborales relevantes, si son fotos importantes que tuviste, no sé, de hace mucho tiempo, si son datos bancarios, son estados de cuenta. Ese nivel de importancia es como nosotros decimos, bueno, pues sí voy a tener que pagar porque pues no tengo otra forma de obtener la información. Porque de lo contrario, la información se pierde. Es importante comentarle a todo el mundo que la información se pierde, ¿no? Okay. Si tú no pagas ese rescate.
¡Wow! Digo, estos cuates están tremendos, ¿no? En Estados Unidos se ha dado mucho los casos, ¿no? A grandes compañías les han pedido rescate por la información, por sus bases de datos. Regresando a los dispositivos móviles de cualquiera de nosotros, ¿cómo sé yo si mi celular o mi tableta de repente está infectada? ¿Se puede saber?
Sí, hay algunos indicios. Los que nosotros hemos visto y en la práctica conocemos son que empieza a aparecer publicidad, okay. Sin que tú la hayas instalado un programa. O aparece cuando abres una aplicación, inmediatamente va a ese tema de la publicidad, o las propias aplicaciones empiezan a tener como que lentitud al acceder, ¿no?
Okay.
¿Cuál es la razón? Pues ese nuevo software que está, digamos que de forma intrusiva en los teléfonos, consume recursos, okay. ¿No? Entonces, pues lo que hace es evitar que un usuario de forma normal utilice su teléfono como estaba acostumbrado. Esos, digamos que son los indicios principales, ¿no?
¿Y ahí qué es lo más importante que debería hacer? ¿Llevárselo a alguien de sistemas o resetearlo?
Pues mira, la realidad es que coloquialmente muchas personas hacemos cosas de manera individual. O sea, evitamos hacer uso de servicios de TICs para cosas coloquiales, ¿no? Uh-huh. O sea, así como aprendemos a utilizar el Facebook, el TikTok, eso, creemos que la resolución de un problema de esos es de la misma índole, ¿no? Claro. Bueno, pues yo bajo un software y el software me dice que lo va a limpiar.
Y a veces ese mismo software.
Exactamente, okay. Exactamente. Entonces, sí, nuestra recomendación es siempre tener una persona o un área informática que te pueda asesorar. O sea, al final del día somos áreas especializadas. Y creo que es parte de nuestro trabajo. Y nosotros recomendamos a los usuarios es asistir con alguien que tenga esos conocimientos. ¿Por qué? Porque al final del día es el que te va a poder orientar de manera correcta. Porque yo he tenido casos, casos en la familia, en el que me dice, oye, es que ya me volví a infectar. Pues sí, pero es que volviste a hacer lo mismo. Y a mí cuando me han preguntado, yo he tratado de orientarles en ese claro. aspecto. Entonces, yo creo que esos son los indicios que podemos detectar.
¿Por qué debe ser importante fomentar una cultura de seguridad de la información?
Mira, yo creo que de todo lo que hacemos en la seguridad de la información, la ciberseguridad, la seguridad informática, el tema de la conciencia es lo más relevante, ¿no? Siempre lo hemos dicho, yo lo voy a seguir diciendo, el eslabón más débil de esta cadena informática es el usuario, ¿no? Porque el usuario tiene conciencia, el usuario tiene suspicacia, el usuario tiene inocencia, cosa que un dispositivo electrónico no tiene, ¿no? Uh-huh. Para él es uno o ceros. Entonces, el que nosotros podamos fomentar, ayudar a las personas a crear esa conciencia, los patrones de cómo interpretar algo anómalo, algo atípico, cómo reportar un incidente, ¿no? Cómo asesorarse en ese acompañamiento, yo creo que es lo más relevante. Hay un dato muy curioso, el 95% de los incidentes informáticos a nivel mundial están relacionados con un error humano, ¿no? Entonces, ese error humano, pues somos nosotros. O sea, al final del día es, oye, pues el problema no es el teléfono, el problema es la persona que está utilizando el teléfono, ¿no? Entonces, sí es muy relevante que nosotros hagamos todas esas campañas. ¿Cómo te oriento? ¿Cómo te ayudo? Específicamente, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico inició hace 3 años un proceso que es una campaña de Cuida tu Información. Entonces, esa campaña lo que busca es cultivar dentro de las personas esa necesidad de saber que tu información está segura. ¿Por qué? porque sabemos que podemos ser engañados, ¿no? O sea, hasta gente experta puede caer en una trampa. O sea, no es específicamente de un usuario o de un usuario que no tenga conocimientos. Todos estamos expuestos. Esa es la realidad.
Ok, entonces podríamos decir, puntos así súper importantes. Demasiado bueno para ser verdad, no lo abras.
Claro.
¿No? O sea, si te llega un correo que dice, te ganaste el viaje de tu vida, no lo abras, ¿no?
Así es.
Para empezar. Y menos si estás en la empresa porque o en la institución porque le vas a dar en la torre. Es el puente de llegada hacia nuestra información gigante, ¿no?
Así es.
La siguiente sería, si de repente no lo conoces, tampoco lo abras. ¿No? Exacto. O sea, si no crees que sea confiable, no lo abras. Y la tercera sería, no te creas experto, ve con los expertos,
claro.
¿No? O sea, serían como los tres puntos más importantes y saber que nuestra información sí le importa a alguien, aparte de nosotros. Oye, Abraham, ya casi estamos cerrando, pero creo que es importante reforzar este punto de la cultura de seguridad. Dinos, ¿cómo podemos nosotros como trabajadores sumarnos a ese escuadrón de seguridad que tienes? Decías, somos 300, 600. ¿Cómo podemos realmente ser esos 500,000 trabajadores del instituto parte de este escuadrón para cuidar nuestra información? ¿Cuáles son esos puntos importantes?
Mira, yo creo que sí tenemos tips que siempre igual en las pláticas que hemos tenido los comentamos. El primero, yo creo que es uno de los más relevantes, es como nosotros lo equiparamos con las llaves de acceso a tu casa o de acceso a tu oficina, que son las contraseñas. Yo creo que las contraseñas es uno de los conceptos más indispensables. Nosotros utilizamos una frase en la que decimos que las contraseñas deben ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar, ¿no?
Okay.
Entonces, pues tú una contraseña pues la puedes conformar pues de varias cosas, ¿no? A lo mejor la conformas de tu primer letra de tu nombre, de un número que te acuerdes, el número que te gusta, un símbolo especial, un carácter especial. Y eso lo que te permite es que pues tú te acuerdes de toda esa conformación, pero alguien difícilmente va a adivinarla. Otra de las recomendaciones que hacemos es pues tener respaldos de información en todos los dispositivos, porque nadie estamos exentos. Es más, yo te diría, sí es la ciberdelincuencia, yo creo que es lo más relevante, pero también estamos propensos a perder información, ¿no? Porque a veces nos cae el teléfono a la bañera o hacemos cosas que no tenemos que hacer como usuarios. Entonces, creo que el respaldo de información es súper relevante. En equipos que conocemos que puede haber antivirus, en los mismos teléfonos, como lo hemos platicado, lo que puede pasar es que deben de tener un antivirus actualizado. También tenemos que cerciorarnos del tema de la recepción de los correos electrónicos, lo que ya platicamos es, oye, si es un correo electrónico que no conozco, pues no lo abro, dudo de él e investigo. De igual forma, esto que hacemos en internet, que es navegar y navegar y navegar y navegar, ¿no? O sea, que nosotros busquemos las formas de ver cómo navegamos de forma segura, ¿no? Tenemos unos tips, o sea, normalmente vemos que las páginas seguras están conformadas por HTTP y una S, ¿no?
Ajá.
Pero vienen antecedidas de un candado, ¿no?
Okay.
Eso que nos indica, pues que la página es segura. Yo creo que estos son de los tips más relevantes que tenemos. Y obviamente el que los usuarios, cuando se les invite, cuando llegue información, pues tengan tenemos esa necesidad de cultivarnos, de saber que esa información que nos está llegando es importante. ¿Por qué? Pues porque los datos son importantes y relevantes para nosotros.
Pues mira, estamos ahora sí llegando al final. Te agradecemos tu presencia, Abraham. De verdad, ha sido, creo que, una luz para todos los que estamos inmersos en la tecnología, ya sea con un teléfono celular, con una tableta, con una computadora. Todos somos vulnerables a la ciberdelincuencia o ciberdelincuencia, ¿no? Y la mejor manera, como lo dice Abraham, es que nosotros mismos nos cuidemos, ayudarle a los expertos para que su trabajo no sea tan pesado, más bien preventivo y no correctivo, sería la idea. Para terminar, Abraham, algo que nos quieras decir por último.
Yo creo que es una frase que utilizamos en toda esta campaña, en todo esto que promovemos. Nosotros siempre hemos dicho que la seguridad de la información depende de todos.
Ok, pues ya saben todos nuestros podescuchas, la seguridad de la información depende de todos, así que a partir de hoy, tengan mucho cuidado con lo que abren, vean bien, rectifiquen si tiene candadito, si tiene HTTPS Y si les llega un correo demasiado bonito que prometa las perlas de la Virgen, aguas, no lo abran. Mejor háblenle a la gente experta, a la gente de sistemas, que ellos les digan realmente si pueden o no pueden. Queridos podescuchas, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, dennos 5 estrellitas, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios en las plataformas. O envíennos un correo a la siguiente dirección: a.tusalud@imss.gob.mx. Yo soy Iván Cabañas y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.